Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica, divulgación y cultura científica. En el programa de hoy continuaremos lo que iniciamos en el programa anterior acerca de la obra de Sonia Saucedo Aguilar y en particular una novela que ha escrito que se titula Dos razas y una nobleza, de la que estuvimos hablando con Sonia en el programa anterior. Entonces el programa de hoy vendría a ser una continuación de esta cuestión. Y tendremos, igual que nuestro formato hace una semana, la sección de Luis Marino, leamos un libro y iniciamos.
Galería.
Por si no nos estuvo escuchando hace 8 días, estuvo con nosotros y sigue estando con nosotros Sonia Saucedo Aguilar y nos platicaba sobre su obra Dos razas y una novela, una nobleza, perdón, ya le estamos cambiando el título, y es una novela de corte histórico que nos remonta tanto a Italia como a Ciudad del Maíz en esta confluencia que hubo de razas entre italianos, pames y mexicanos o españoles, y que entreteje en una narración bastante interesante en esta novela que repetimos el título, Dos razas y una nobleza. Estuvimos hablando de algunos aspectos generales de esta novela y nos quedaron bastante cosas que tratar el día de hoy, por lo que saludamos nuevamente a Sonia Saucedo y le agradecemos su presencia.
Muchísimas gracias, doctor Refugio, muy amable.
Y como habíamos quedado, que la novela quedaba en continuación, nosotros mismos también quedamos en continuación, y estábamos platicando de estas cuestiones de los tesoros,
sí,
cómo se acaudalaban importantes tesoros en oro, supongo, y otras cuestiones de metales que iban a la Europa, específicamente España, y que tenían que pasar por los alrededores, y entonces la zona agreste que presenta por allá estas el nacimiento de la Sierra Madre, pues entonces propiciaban que se pudiera estar agenciando muchas fortunas, y que nos hablabas del tesoro de Moctezuma como un elemento de leyenda que se maneja en aquella región y que retomas en la novela.
En la novela.
Pues, ¿qué te parece si reiniciamos justo en este punto?
Ah, muchas gracias.
Si quieres.
Bueno, pues aquí como uno de mis personajes principales, ¿verdad?, uno de las protagonistas, ponemos a Isabel Moctezuma y Barragán, que como muchos sabrán, ¿verdad?, las familias Moctezuma y Barragán tienen mucha preponderancia en la zona de Ciudad del Maíz, eran dueños de los grandes latifundios, entre ellos y los Diez Gutiérrez, Arguinsonis, Ortiz de Zárate, eran los dueños de las principales haciendas y latifundios de la zona. Entonces aquí ponemos a Isabel Moctezuma y Barragán como representante de la nobleza, ¿verdad?, de la nobleza indígena, porque ella es descendiente de Tecuixpo, de la hija que tuvo Moctezuma, ¿verdad?, antes del sitio de Tenochtitlán, de cuando ya se rindió la gran Tenochtitlán en 1521. Tecuixpo tuvo varios hijos y uno de los hijos estuvo viviendo en Puebla y después se vino a tomar posesión de las Mercedes Reales, que como parte de la nobleza indígena le correspondía. Entonces se avecindó en la región de Ciudad del Maíz y de allí estuvieron surgiendo las familias de los hacendados de la zona. Entonces las tierras más ricas les correspondían y ellos tenían toda la ascendencia sobre los indígenas, entre los frailes y los hacendados tenían a los indígenas como sus sirvientes, ¿verdad?
Uh-huh. Y de ahí el por qué se habla en el título justo de una nobleza.
Una nobleza, sí.
Y dos razas, nos decías, bueno, la cuestión de los italianos y de los
indios pames.
Indios pames.
Sí, viene un pequeño estudio antropológico de ellos en mi libro primero, en
el de
en
pueblo...
el ensayo.
Sí. Mexicano, historia, canto y cuentos de Ciudad del Maíz, sí. Que tratamos en, bueno, lo mencionamos en el programa anterior.
Sí. Y aquí también hago un poco de énfasis en cuanto a las costumbres que tienen o tenían los pames, ¿verdad? Ahorita ya están diezmados, ¿verdad? Los pames, ajá, ya hay muy pocos, pero aún así siguen con sus tradiciones.
Sí, es una de las cosas que te iba a preguntar. De los colonos italianos, ¿cuál era la cantidad de familias que
llegaron? Más o menos, decían, unos dicen que 89, otros dicen que 110. Entonces, ahí hay un número, ajá, de 1,100 y tantos.
Personas.
1,100 y tantas personas, uh-huh, que llegaron. Y había, por parte del gobierno, la intención de otorgarles, aparte de sus tierras, les iban a otorgar una vaca, les iban a dar un diario, ¿verdad? Un dinero diario, uh-huh, instrumentos de labranza. Todo eso se los prometieron porque iban a la región, por parte del gobierno, iban los agentes del gobierno mexicano, iban a visitar todas las regiones. Aquí en esta novela me estoy refiriendo específicamente a los que visitaban la región de Italia, del norte de Italia, ¿verdad? Entonces, en esa región a donde se iban ellos a invitar, porque por cada colono que convencieran se les pagaba. Entonces, iban, ¿y qué les prometían? Pues puras falsedades, ¿verdad? Les hacía bien fácil decirles, no, si se van para allá, sí, se les va a pagar tanto, se les va a dar esto, les van a dar iglesias, escuelas, va a haber un sueldo diario, va a haber todos los insumos que se necesiten para empezar a producir. Pero llegan ellos y pues era mentira, ¿no? Ni una cosa ni otra. Y llegaron y todavía fueron víctimas, algo así como del
rechazo.
Es que cuando llegaron hubo como una selección. O sea, estaban feos, van para atrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estaban jorobados, van para atrás. Que se enfermaban, desbarataban las familias y que se regresaran. O sea, aquí querían solamente, con determinadas características, ¿verdad?, los colonos que llegaran, que se avecindaran.
Sí, por esta cuestión que mencionabas en el programa anterior de las ideas de Porfirio Díaz,
sí,
al mismo tiempo pues tratar de mejorar
la raza,
sí, ¿no? A pesar de que él era de
Oaxaca,
era,
sí,
de Oaxaca y de ascendencia indígena.
Sí.
Sí, es por demás interesante la novela. Nosotros la recomendamos ampliamente al auditorio, por muchas razones, no solo lo bien narrado que está. Yo la leí prácticamente de un parejo, es difícil dejarla luego de lado. Nos encontramos al final con que estaba en Continuará y entonces estamos esperando con ansias la
continuación.
La segunda parte para ver qué sucede con estos personajes. Y la otra cuestión interesante es esta, estas vías a través de la narrativa de recoger la historia de nuestras comunidades,
sí,
y contribuir a las nuevas generaciones a acercarse a esta historia a través de novelas, por ejemplo, como la que tú presentas. Es una, gracias, cuestión que considero de suma importancia, más en estos días,
sí,
que se habla de que nuestras poblaciones leen poco.
Así es.
Hace poco estuvo aquí la Feria del Libro, aquí en la universidad, y el secretario de Educación mencionaba, entre varios factores, no leí la nota, no lo quiero sacar de contexto, pero que era por culpa de la tecnología el que la gente no leyera. No entiendo lo que quiere decir él, no leí la nota y no queremos sacarla de contexto, pero estas son frases ya muy de cliché. En realidad, el que no lea la gente, otro, se debe a muchas otras cuestiones, que las propias instituciones y autoridades deben de contribuir a esta cuestión. Yo creo que tú estás dando un ejemplo importante de cómo acercar a la gente, cómo interesarla, no solo a la historia de sus comunidades, sino a la propia lectura, porque estas cosas son tan cercanas a nuestras,
sí,
comunidades que es una manera muy agradable de acercarse a la lectura. ¿Tú cómo has visto la respuesta de la gente?
Pues hasta ahorita favorable. Solamente que sí me gustaría hacer énfasis en que las instituciones culturales no les interesa.
Sí, eso es otra de las preguntas que te iba a hacer.
Sí, tampoco a turismo, tampoco a... O sea, todas las puertas, ¿verdad?, que iba yo a tocar, oiga, traigo esto, mire, por este trabajo no me ha llevado de un año de investigación ni dos, yo creo que me he llevado más de 10, ¿verdad?
En
estudiar una cosa y otra y otra, y yo sé que mi trabajo puede ser una vía amena, así como usted dice. Pero no, como que andan ocupados.
Pones justo el dedo en el renglón, porque esta cuestión que mencionaba, de este comentario, de que era la tecnología, que decía el secretario de Educación, pues son muchos otros factores que justo tú estás mencionando.
Sí.
En nuestro medio sucede algo que vale la pena reflexionar y que contrasta con lo que sucedía en aquella época de los... de la época en que sitúas tu novela, 1880, digamos, en adelante,
ajá,
donde nuestro estado tuvo un resurgimiento educativo y cultural bastante
muy importante. Sí.
Y entonces...
En Ciudad del Maíz.
En Ciudad del Maíz y en muchos otros puntos. Bueno,
sí.
y repercutía lo que sucedía aquí en la capital, que vale la pena hablar más profundamente al respecto, pero es esa cuestión, y fue gracias a la tecnología y al desarrollo de la ciencia que iba encaminado, y podemos hablar mucho en torno a eso, así es que estas cuestiones de alejarse de la lectura no podemos achacársela a un factor específico.
Así.
Y eso es muy complejo. No sé qué sucede en nuestro medio, que hay un detrimento cultural, y yo sí lo percibo. Aquí lo hemos estado indicando, y es otra de las preguntas que te íbamos a hacer. Esta edición de tu libro es una edición que yo veo aquí que es particular.
Sí,
o sea,
sí, porque
tú
estuve...
haces el trabajo de edición.
Sí.
Y esto pues es otra línea donde un autor ahora tiene que entrar a hacer estas cuestiones de edición.
Sí, para difundir. Yo tenía
difusión.
Interés en que se supiera, ¿verdad?, que yo estoy trabajando, que me encanta Ciudad del Maíz, que estoy muy orgullosa de haber nacido ahí, que hay muchas cosas tan interesantes que es necesario que las nuevas generaciones las sepan. Entonces, por eso, pues, tuve que hacer uso de mis pocos recursos, ¿verdad?, y lanzarme a editarlo. Pero ahorita veo, ¿verdad?, con agrado, por ejemplo, que las familias Barraganes, Moctezumas y estos también están interesados en leer este tipo de novelas, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahorita uno de ellos me están pasando información acerca de los diarios que tenían sus bisabuelas.
Ah, cosa interesante.
Con la vida cotidiana de Ciudad del Maíz. Entonces, en la segunda parte viene bastante de la vida cotidiana de Ciudad del Maíz. De los italianos, tengo ahorita la suerte, ¿verdad?, de haberme comunicado con una persona que también ha escrito novela y ha hecho investigaciones relacionadas con la migración italiana, que es el señor, escribe para algunos periódicos a nivel nacional, se llama Gino De Gasperin, y también me ha mandado información de sus abuelos y bisabuelos y lo que él ha escrito también. Y eso también me sirve muy bien, ¿verdad?, para reforzar la novela, pues, en la segunda parte. Y de los PAMES tenía yo un ensayo, un estudio antropológico de los PAMES como grupo étnico, que también lo estoy tratando de incluir respecto a sus costumbres, su idioma y sus creencias.
Sí, pues ese es un esfuerzo magno por todo lo que mencionas, que tratar de hacer una obra de este tipo, todo lo que abre en cuestión cultural e histórica, como esta es cosa de los archivos,
sí,
que es lo importante, sí, esto de lo musical también es algo interesante que habría que hablar al respecto.
Tuve la oportunidad de asistir a la Universidad de Puebla, también estuve en la Escuela de Música, y me interesó mucho esa época de cuando las grandes óperas italianas, ¿no? Rossini, uh-huh, los grandes compositores, Rossini, Verdi, y las obras de Brahms, ¿verdad?, de Mozart. Entonces, todas ellas las incluyo porque, de alguna manera, con la música que estoy incluyendo, Aldo Ferioli, que es el violinista ambulante, que viene a Ciudad del Maíz, ¿verdad? Que por accidente o por aventura, lo que sea, llega a Ciudad del Maíz, él con su música está reflejando la emotividad que tiene en ese sí. momento.
¿Y es eso un personaje en tu novela de ficción?
De ficción, uh-huh. exactamente, sí. Sí, porque es nieto de Paganini por tiempos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí, esa es la cuestión interesante, bueno, la proyección cultural que se tenía en la región y que se plasma aquí en el libro. Y pues te queremos felicitar por esta por este esfuerzo, que no es doble, es más que triple o cuádruple, porque no solo se trata, ha tratado de recopilar la información, adentrarse en estas cuestiones, además del cariño a la tierra, sino el escribirlo, sino aparte estas otras cuestiones de edición, de difusión de la obra, de la sí. distribución, también. Y todo esto que viene a ser tan complejo, una cuestión de aportación cultural que tenemos que mencionar que padecemos ahora en nuestra ciudad, en nuestro estado. Es una cuestión un poco que tenemos que señalar por necesidad. Algo relacionado con tradiciones que vienen también de aquella región que son... Sí. Tiene que la ver comida. Con el son arribeño, por ejemplo, en esta otra cuestión de la décima culta, trabajada por los campesinos, que se lleva mucho en la zona media, pero que sí. en Ciudad del Maíz hay una influencia importante. Lo menciono porque yo conseguí un libro en Puebla, justo, sí. donde participó el Instituto de Cultura de tres estados, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. El libro lo conseguí en Puebla, es un tema que a nosotros nos interesa. Y lo curioso es que aquí en San Luis Potosí, que participaba el Instituto de Cultura, nunca lo pudimos encontrar. Y yo les preguntaba y decían que, pues no, que de qué libro estábamos hablando. Mm-hmm. Pues, y aunque ahí aparecía, y luego decían que no, que a veces usaban el sello del Instituto de Cultura para hacer estas ediciones, cosa que sucedió aquí en la Feria del Libro. Yo les preguntaba, pero pues esto no es normal, ¿no? Y lo que no es normal es que estén ausentes, en general, una institución que representa la cultura en nuestro estado, de todos estos proyectos que se hacen con el aval o sin el aval de las instituciones. Por eso te quiero felicitar ampliamente por este esfuerzo, que sabemos lo que cuesta y que contribuye al desarrollo cultural de nuestras poblaciones. Y repito, esta es una magnífica vía para que los jóvenes se acerquen justo a la lectura si es que no la cultivan. Y estos son ejemplos extraordinarios. Invitamos a los radioescuchas a que se acerquen a conseguir este libro. Ahorita nos dirás en dónde es posible. Dos razas y una nobleza, de Sonia Saucedo Aguilar. ¿Dónde se puede conseguir tu libro?
Aquí en la librería universitaria, uh-huh. también, y en la librería española, uh-huh. en la librería Ochoa.
Sí, son algunos los lugares donde
algunos
se puede...
de los lugares, y en el café, el Gato Café, que está en Terrazas y Arista, uh-huh. y en un rincón de Río Verde, que es un restaurante.
Ajá.
Y sí. ¿Dónde más? En una tienda que se llama Todo Casual, que también son personas uh-huh. de Ciudad del Maíz, de ascendencia sí. italiana.
Sí, ¿y qué es lo que sucede con estas obras independientes, digamos? Los puntos de distribución pues no son muy amplios, pero pueden ser localizados. Y no sé si puedes dar alguna otro lugar particular. Tú también lo distribuyes,
sí,
no sé
si lo
puedes dar, si no, sí, pueden acudir a estos,
sí, pueden acudir
a estos lugares.
En el Face, el Face es con mi nombre. Ajá. Sonia Saucedo.
Entonces en el Face, en Sonia Saucedo, ahí pueden
Aguilar,
entrar en contacto y pues acercarse a esta interesante
sí.
Obra. Bueno, vamos a dar pausa a Luis Marino, que nos platique de libros. Okay. Vamos a ver ahora esta semana qué nos platicará él y regresamos para concluir el programa.
Gracias.
Galería.
Buenos y deportivos días tengan todos ustedes, amable auditorio. A todos los que quieren y aman el fútbol. Así empezaba la crónica de algún partido de fútbol por Ángel Fernández. No sé si ustedes se acuerdan de él. Bien, Hoy tengo la sugerencia de un libro a propósito de fútbol, puesto que se viene inminente el Mundial. Se llama el libro El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, editorial Siglo XXI, 2010, 407 páginas. Este libro rinde homenaje al fútbol, música del cuerpo, fiesta de los ojos, y también denuncia las estructuras de poder de uno de los negocios más lucrativos del mundo, la tecnocracia del deporte profesional. Escribe el autor, ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparecen en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado, cara sucia, que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el goce puro del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Al escribir este libro, el autor ha querido hacer con las manos lo que nunca pudo hacer con las piernas. Cuando era niño, Galeano quería ser jugador de fútbol, pero solo jugaba bien, y hasta muy bien, mientras dormía. Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940, en el seno de una familia católica de clase media, hijo de un empleado público y de un gerente de librería. Galeano fue criado en un ambiente de profundas convicciones católicas. Incluso cuando tenía 8 o 9 años, sostuvo que quería ser santo. Tuve una infancia muy mística, pero no me fue muy bien con la santidad. Algunas de sus obras: Las venas abiertas de América Latina, un libro clásico de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, espejos y la canción de nosotros. Luis Marino, su servidor.
Galería.
Bien, regresamos. Hemos oído a Luis Marino. Seguimos con Sonia Saucedo. Nos hablaba anteriormente dónde puede conseguir este libro. Inténtelo conseguir. Es ampliamente recomendado. Y ahí podrá darse cuenta de revisar un poco de la historia regional en esta ciudad del maíz de nuestro estado, enclavado en la zona media, ¿verdad?
En la zona media del estado, sí.
Básicamente. ¿Qué más nos puedes comentar? Ya estamos por cerrar el programa.
Bueno, pues que la maestra Ana Neumann me sugiere que hagamos una segunda presentación, ¿verdad?, de este libro en la Casa de Otón, en el próximo mes de mayo. Entonces, vamos a participar ahí en alguna plática.
Sí, pues la cuestión para que estén al pendiente es ahí en la Casa Otón.
En la Casa de Otón, sí.
En el mes de mayo, una presentación donde se combina no solo hablar de libros, sino, por lo que mencionabas, con cuestiones ahí actuadas.
Hay unos actores, sí, de la Centro de Educación Artística, de la maestra Lucero González Alcalá, que ella es la directora, y ella hizo el guión de la obra.
Ajá, entonces, de presentación.
Sí.
Cosa que hace más atractiva.
Hace más atractiva, sí, desde luego.
La presentación.
Sí.
Bueno, ya nos has hablado qué es lo que sigue, la segunda parte, posiblemente más partes, pero ¿dónde viene tu interés por escribir?
Pues creo que desde pequeña he tenido esas inclinaciones.
Ajá.
Y pues en realidad uno no le hace mucho caso a la familia, ¿verdad? Pero mi mamá siempre me decía, ponte a escribir. Y yo, no, hay necia que la música, ¿verdad?
Sí.
Pero es una cuestión que me satisface mucho escribir.
Sí, es una cuestión importante el saber escribir para muchas cosas, no solo para tener, contar con obras como la tuya, sino también con una necesidad diaria de estar registrando acontecimientos o en el ámbito profesional. Los jóvenes tienen que saber escribir, porque ahora nos encontramos con cada caso a nivel de licenciatura. No solo eso, a nivel de doctorado, yo he tenido que revisar unas tesis que dan lástima la forma en que están escritas, ¿no? Que refleja mucho estas cuestiones de que la gente, no solo hay una necesidad de que lean, sino también de que al mismo tiempo estén escribiendo, ¿no? Y bueno, tú nos das una de las recetas donde se puede lograr esto.
Muchas gracias.
Pues si quieres agregar algo ya para despedirnos.
Pues, muchos saludos para las personas de Ciudad del Maíz, de mi tierra, y espero que tengan interés en leer mi escrito.
Sí, nosotros esperamos que sea una obra que sea muy conocida, al menos aquí en San Luis Potosí y en Ciudad del Maíz. Y agradecemos tu presencia, Sonia, y esperemos que en otras ocasiones, y siéntete con confianza para venir las veces que quieras, este es tu programa y que poder platicar con nuestro auditorio.
Muchísimas gracias.
Bien, doctor. Y los esperamos a ustedes el próximo miércoles 10:30 de la mañana por Radio Universidad. Quédese escuchando Radio Universidad y aproveche estos días de asueto, aunque sean para reflexión espiritual, bien puede aprovecharlos para leer esta novela de Sonia Saucedo. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.